Phil, espera un momento, aún me falta una cosa. Necesito algo para mi lumbago, tengo un dolor espantoso.
No crees lo que dice. No sabes lo que significa la palabra dolor, Phil. Tu lumbago es cosa de niños comparado con la ciática que tengo yo.
¿Dolor? ¿Quiere que hablemos de dolor? Yo tuve una piedra en la vesícula que era como una pelota de béisbol.
Piedrecitas, eso es un dolor de mierda. Cuando yo tuve el herpes me viste venir a lloriquear a Phil, ¿eh? ¿Me viste?
¿Qué herpes ni qué nada? Cuando tuve la úlcera, vomitaba cuchillas de afeitar.
Muy buenas, bienvenidos a un podcast completamente innecesario. Estáis escuchando dos viejos quejándose. Soy Víctor Gutiérrez y estoy aquí con el gran imbécil, el gran estúpido de Samuel Prieto. ¿Qué tal, Samu?
Gracias, subnormal. Soy Samuel Prieto y efectivamente estoy aquí con el idiota de Víctor Gutiérrez.
Un programa, un podcast que, como decimos, es completamente innecesario. No sabemos qué estás, por qué estás escuchándolo. Así que podemos insultarte también a ti sin ningún tipo de problema. Si eres de esas personas que creen que el universo del podcast y la gente que habla al micrófono son tus amigos, es que eres también completamente idiota. Bueno, Samu, explícame un poco de dónde nace esta idea, por qué hacemos este programa. Yo soy un hombre ya con una reputación en esto del mundo del podcast y vienes tú directamente para hundirla.
Eso es, efectivamente esa es la idea. Tú ya tienes un mundo, un público asentado dentro del mundo del podcast y creo que es el momento ya de tirarlo por los suelos y bueno, pues echarlo a perder con este podcast que estamos a punto de grabar.
¿En qué va a consistir este podcast, Samu? Porque el título yo creo que dice bastante, dos viejos quejándose. Es simplemente un espacio para reproducir lo que solemos hacer cuando nos encontramos.
Efectivamente. O sea, esto es algo que ya hacíamos y que simplemente hemos decidido grabar. Quiero decir, ya somos viejos.
Pero como hacen casi todos los podcasts.
Claro, efectivamente. Sí, no estamos inventando nada nuevo.
El formato de quedamos con los amigos, tomamos una cerveza, grabamos un podcast y así parecemos más culturales.
La gente que dice, hemos quedado a arreglar el mundo. Pues esos imbéciles, al final lo que están haciendo es lo que venimos a hacer tú y yo aquí. Y, o sea, que no hay mucho más.
A cagarnos en todo. Sí que tenemos que decir que hoy estamos solos. Somos un servidor Víctor y Samu. Pero vamos a invitar a diferentes personalidades de nuestra vida, que seguramente no conozca a nadie, eso esperamos. Porque no vamos a intentar hacer ni ese trabajo de agenda que a veces hacemos en otros programas, que es buscar a un especialista, etcétera. No, es simplemente vamos a invitar a personas que están en nuestro entorno a decirles de qué quieres quejarte hoy.
Es lo bueno de quejarse, ¿no? Que no hace falta tampoco tener mucha idea. La gente lo hace a diario sin tener ni puta idea de nada. O sea que efectivamente vamos a invitar a cualquiera.
Me encanta el odio en el que arranca el programa.
Nos hemos puesto ya en tono, o sea.
Me parece muy sano. Le decía a Samu antes que era bueno grabar con cabeceras para entrar en la dinámica un poco de lo que es el formato radio. Él ya ha entrado directamente no en el formato radio, sino en el formato viejo frente a obra.
Eso es.
Ese es el objetivo, ¿no? Pues vamos a poner un brevísimo corte, un fragmento para intentar introducir el tema del que vamos a hablar hoy. Y no hemos robado esta idea a ningún otro programa
famosísimo. No, nada que empiece por ilustres ni que acabe por ignorantes. No penséis que va por ahí.
A ver, altitud, 24.000 pies, nivel de vuelo, velocidad 500 millas, rumbo 090, detergente, lejía, enjabona, lava y centrifuga.
¡Ted! ¿Pero qué haces aquí tú? ¡No puedes pilotar este avión!
Eso intento decirle a todo el mundo.
Elaine, ya lo he dicho en prosa, pero se lo repetiré en verso. Todos en este avión estamos en una crítica situación. El señor Stryker es nuestra única salvación.
Eso es el combustible, el cericero y estos serán las luces de aterrizaje.
¡Mayday! ¡Mayday!
¡Mayday!
¿Mayday? ¿Qué demonios es eso?
Es el fin de año ruso. Habrá una gran manifestación y serviremos canapés calientes.
Pues sí, vamos a hablar del fin de año ruso. No. Vamos a hablar de los aviones. Voy a poner una sintonía para introducir este tema importante. Todos hemos viajado en avión, algunos más que otros, y yo creo que es importante que nos empecemos a quejar ya abiertamente de ellos. La gente se queja, tradicionalmente, de los aviones, de las compañías aéreas, etcétera, pero nosotros lo vamos a hacer sin conocimiento de causa, con lo cual es más divertido. Vamos a poner sintonía para abrir ya lo que es el núcleo duro de este programa, que es Nos cagamos en todo. Y en Nos cagamos en todo hoy, los aviones. Samu, primera opinión que nos puedes decir de los aviones.
Yo, dejando de lado lo de medir la altura en pies, ya hablaremos otra vez del sistema de medidas, que menudo subnormales. No sé, yo como un bigardo de 1,90, mi principal queja, como supongo que cualquiera con un mínimo de altura, es el jodido espacio que tienes para entrar en un avión, que es mínimo. Yo hace muchos años ya que no quepo.
Sí, no, pero espera, ya desde el principio te tengo que rebatir eso. Vale, tú eres grande, todo lo que quieras, pero ¿qué me dices de esa gente que es tan capulla, tan insolidaria, que es capaz de pagar un poquito más de pasta? Tú lo has pagado realmente.
En mi vida, me niego. Prefiero estar 4 horas como una puta anchoa en una lata que pagar un poco más por elegir asiento.
Es el sentimiento de clase ya. Es decir, mira, he pagado 10 euros más y voy delante. Y
había momentos, no sé si te acuerdas, en los que las salidas de emergencias estaban así como un poco repudiadas y la gente los dejaba libres. Y sí. Eso para mí era la era de oro de los aviones.
No, había otra época en la que realmente en Ryanair hacías cola para entrar.
Sí, bueno, eso sigue haciendo lo del Priority Pass, que en realidad es ser un poco menos despreciado. Porque en realidad tampoco ganas mucho más.
No, pero claro, es decir, ahora ya en Ryanair la última táctica, que es muy buena, es la de si compras 3 billetes te voy a poner separado.
Cada uno en un sitio del avión. Efectivamente. Del avión. Yo eso lo considero una ventaja, la verdad. No sé, Guti.
Puede ser. Pero luego, es que antes en Ryanair era Mad Max. Es decir, tú te ponías, yo me acuerdo, ver a viejas que no se podían sentar en el suelo y que tenían que estar en la silla. Y yo, como un cabrón que me sentaba en el suelo, me ponía al principio. Yo era de los que se ponían al principio de la cola, ¿eh?
Y decía. Media hora antes de que abriesen, ¿no? De esto.
¿Qué media hora? ¿Qué media hora? Ha habido noches que he pasado, que me ha tocado pasar en el aeropuerto, que yo ya estaba en la puerta de embarque diciendo, que aquí no me buena. Porque sabía que en un futuro me iban a cobrar por ello y quería seguir disfrutando de mi privilegio.
O sea, que lo has disfrutado hasta el último minuto.
Yo creo que sí, ¿eh?
¿Has llegado a empujar a alguna vieja? Di la verdad.
¿En un avión?
Confiésalo.
No, pero me han pasado cosas muy chungas, sí. No he llegado a empujar a una vieja, sí que he llegado a cambiarme de sitio cuando se ha sentado alguien a mi lado.
Amigo.
Cuando no era asiento... Sí, no lo has hecho, ¿no?
Sí, también lo he hecho, sí. Intentando buscar...
De manera cordial, es en plan de... Pero porque también la gente a veces tiende a pegarse mucho. Entonces, si ves que hay huecos libres, antes que decirle, oye, ¿por qué no te levantas y te vas a otro sitio? Me iba yo en busca de esas 3 butacas libres, que era lo mejor.
Ahí te voy a decir el más difícil todavía, que ha sido viajar en época COVID. En el que,
pues yo no lo he hecho.
Pues mira, te voy a decir algo que me pasó este verano, ya no, pero el anterior, nadie podía moverse de su asiento porque por posibles positivos tenían que identificar los pasajeros que había alrededor de ese asiento. Entonces, aunque hubiese asientos libres a tu lado, era como ponerte la golosina delante, pero decirte, no, te tienes que quedar en esa butaca con otros 2 seres rozándote, sudando y no pudiéndote cambiar al asiento de al lado que está libre, sí.
Pero en COVID habrá sido la hostia viajar, ¿no? No había nadie.
Bueno, un poco de todo. La realidad era, el aeropuerto era un poco apocalipsis zombie. Lo único que estaba abierto era el McDonald's, literalmente. Ahora ya no. Este verano que he vuelto a viajar ya parecía algo normal. Gente con mascarilla, pero ya había gente. Pero luego en el avión, eso, pues un poco de todo. La gente acojonada con la mascarilla. Había cosas que han venido para quedarse que están bien, como lo de entrar por orden.
Ya, sí, eso sí.
Que eso parece que se les ha olvidado y joder, anda que no era útil, porque se mete uno, le toca el asiento 18 y hace parar a todos. Espera un momento, tengo que poner la maleta. No, es que mi fila era a las 6, pero no tenía hueco, entonces ahora puede apartarse toda la fila que está entrando en el avión para dejarme pasar, y lo que teníamos que hacer con esas personas es lanzarlas antes de empezar el vuelo. Y
sí, pues sí, no. Y hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, es cuando en Ryanair y estas compañías también de bajo coste se empiezan a llenar las partes de arriba de las maletas, se empiezan a llenar y entonces empieza a haber como una especie de núcleo de radiación, y al final siempre hay una familia, una persona que llega al último y no tiene sitio para meter la maleta, y entonces hay un momento que es muy tenso, pero que a mí me hace mucha gracia, que es cuando se miran azafatas y azafatos con la familia y dicen,
pues, va a ir a bodega. Eso es una palabra que da un
pero
poco
ni
de
esa,
miedo.
Es que hay veces que no se dice ni bodega, es decir, pues usted verá lo que hace. No dan soluciones.
Sí, yo creo que son muy solidarios. Igual te cobran otro asiento para poner la puta maleta. Eso, lo que es cobrar, no tienen ningún reparo.
Te cuento lo que me ha pasado.
A ver.
Nos vamos a Barcelona, voy con mi hija que tiene 2 años. Va a cumplir 2 años el 26 de septiembre. ¿Sabes en Ryanair cuándo tienen que comprar asiento los niños?
Cuéntame.
A partir de 2 años.
¿Y has cogido el billete?
Me toca coger un billete para la niña, pero lo más jodido de todo es que como no es billete de bebé, no me dejan meter gratis ni carrito ni nada. Tengo que pagar el carrito del bebé.
¡Qué estrategias, tío! Yo de verdad pienso...
Con 2 años.
Desde lo de pagar por aparcar en la calle, el aparcamiento regulado, el tema de los aviones me parece de las mayores estafas aceptadas que hay en esta humanidad, pero vamos, de lejos, o sea, increíble.
Oye, vamos a poner un poco de contexto, vamos a hablar de anécdotas idiotas sobre la aviación. Yo tengo varias. La primera, que sabe todo el mundo, la de la caja negra, obviamente no la vamos a contar, porque eso es una pregunta de saber y ganar y de programas ridículos. Saber y ganar no, ¿eh? Oye, ojo, respeto con ese programa, pero sí que es una pregunta de ahora caigo.
Sí,
¿de
sí,
qué
sí,
color
sí.
es la caja negra de los aviones? Y aparece claramente una J, una N, etcétera, naranja. Pero sí que me parece interesante, en un artículo que hemos leído, que decía que más o menos el 40% de los pilotos reconocen dormirse en el vuelo.
Lo que tranquiliza muchísimo, por otra parte.
A mí tampoco me importa.
Hombre, yo mientras...
Es decir, ¿qué mierda es pilotar, Samu? ¿Qué coño es pilotar? ¿Pero qué hacen?
A ver, yo creo que hay muchos botones, pero esto es como precisamente una cafetera muy sofisticada. Al final tiene sota, caballo y rey. Entonces darle prestanza y que parezca algo mejor. Pero yo creo que todo eso no puede servir para algo. O sea, ahí nos están colando alguna cosa para que se puedan dormir en mitad de un vuelo.
Es que yo creo que no hacen nada.
No lo sé, pero digo, uno de los dos tendrá...
Pero que está todo automatizado.
Lo del aislamiento de la cabina de piloto, que ese es otro tema también, que en el momento que arranca, esa cabina se aísla y nadie de la tripulación puede acceder.
Hace 20 años ocurrió una cosa.
Sí, unas cosillas, sí, hace unos días, un aniversario de una cosa, pero bueno, eso lo dejamos por otro
¿Tiene
día.
Tiene algo que ver con eso.
Porque no nos echen de la plataforma.
No, pero vamos a ver, es que desde el desconocimiento absoluto, que es lo que fomentamos en este podcast, yo creo... que realmente tampoco hace mucho.
No es muy complejo. A ver, para sacarse hay que pagar un montón.
Y es que
creo,
es eso. En el momento que truco.
Les hacen firmar algo, una cláusula secreta o algo de... No puedes decir que esto en realidad va solo. Entonces tú te has...
Pero que va solo eso, ¿no?
Yo creo que sí. Vamos a decirlo.
Es decir, que no mueven el joystick este para nada. Es decir, dan un botón de despegue, otro de aterrizaje y poco más.
De verdad que sí. Como ingeniero...
Y que luego sí que ha habido casos de pilotos que supuestamente salvan el pellejo de los aviones porque son súper habilidosos y tal. Pero claro, es que... Eso es cuando toman el control, que en el 99% de los viajes no tendrán que hacer mucho más que dar a 4 horas.
Yo supongo que es así, en un aterrizaje de emergencia o algo así, pocas veces tendrán que poner...
Otro dato estúpido, pero curioso. ¿Tú sabías que los piloto y copiloto o pilota y copilota no pueden tomar la misma comida?
No tenía ni idea. ¿Por envenenamientos?
Supongo.
Es como tener un catador, como en la Edad Media, ¿no?
A ver, te digo, con la comida de los aviones yo también lo entiendo.
Pero en general no comas nada que venga en un avión. Eso no es...
O sea, no, hubo una campaña, ya no sé de qué chef, de estos que se han hecho ahora mediáticos, que hizo...
Un menú de avión, ¿no?
Sí, un menú de avión.
Sí, 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 lo recuerdo. Que qué valor. Para hundirse en su carrera fue, yo creo, algo grande.
¿Y por qué aceptan esta mierda, no, esta
sé,
gente?
Muy bien, les tendrían que
pagar. Podríamos
hablar
en otro programa perfectamente de los chefs.
Y alta cocina.
Alta cocina.
Que se considera alta cocina, perfecto, sí.
Gastrobares.
Lo tenemos en cuenta. Gracias por la sugerencia, audiencia.
Sí, no, es importante, ¿eh? Poder meterse con todo el mundo sin ningún tipo de prejuicio, me parece que es fundamental para este programa. Pero sí, es decir, no pueden comer la misma comida, por si se supone, por si hay una indigestión o cualquier cosa, porque no se vayan los dos de bareta a la vez. Es decir, ya no hablamos de envenenamiento, sino de algo así. La cuestión es, no les dejas comer la misma comida, pero sí que les permites que se duerman durante el vuelo.
Pero también se pueden dormir los dos a la vez. Esa era mi duda.
Hay vuelos en los que sí que se van a dormir, ¿no? Los pilotos tienen ahí como... Yo siempre como literitas o algo así.
Ni idea. La verdad es que es lo típico que de pequeño te dejan entrar y saludar al piloto. Y
a mí nunca me han dejado.
Yo igual era el típico niño pesado.
Creo que
tengo
una hija solamente por eso, para que nos dejen entrar.
Pues aprovecha este viaje a Barcelona y hazlo. Digo, no, es la niña la que quiere entrar a ver la cabina. Y ya está, tú te metes.
Y les preguntas sobre la comida.
Eso es. ¿Qué tal? ¿Qué coméis vosotros? ¿Os dan algo
mejor?
¿Habéis
dormido hoy? ¿Y qué tal la cláusula secreta?
Sí, sí.
Bien, más datos estúpidos. Tú sabes que la puerta del baño del avión
sí.
se puede abrir, aunque pongas el pestillo.
Efectivamente. De hecho, las azafatas se encargan de cerrarlas cuando hay aterrizaje o despegue. Y efectivamente lo pueden abrir.
¿Qué pasa con este mito del sexo en el avión?
Yo, personalmente, es...
Bobada, ¿no?
Es una bobada terrible.
Bueno,
o sea,
pero como el sexo tántrico. Otro programa. Otro programa.
Sí, eso te iba a decir. Es que has dado con otro tema. Pero no, lo de los baños, o sea, no se me ocurre un sitio más incómodo y desagradable donde...
No, pero dicen que es por la altura.
Pero ¿qué altura?
Pero entonces en el Nepal
te falta presión, exactamente. Te falta presión y entonces como no te riega bien la sangre y lo alucinas más, ¿o cómo va esto?
Es que no lo sé, pero dicen que sí, que realmente se debe ser mucho más gustoso, más placentero.
Yo creo que es algo que es completamente, vamos, accesorio y que la gente va a saber a qué vas. O sea, es que es imposible disimular. Y en
¿a
esto
ti te
también...
ha pasado de ver algo, de ver alguna...
Hombre, lógico, ves a dos, de repente... Es que no puedes disimular esa situación.
¿Pero cuál es el viaje más largo que has hecho para que alguien le dé la necesidad imperiosa?
Ya no creo que es por largo. El más largo que he hecho fueron 16 horas.
¿A dónde?
Pues fueron dos vuelos...
Pero con transbordo, eso te iba a decir.
No, el directo 16. En hostia. Total, más de 24 horas.
¿Pero dónde fuiste?
A Nueva Zelanda, al otro lado del mundo.
Ah, es verdad, cuando fuiste para ver los escenarios del Hobbit.
Eso, soy un friki, efectivamente. Otro día podemos hablar del Sendero de los Anillos.
Y cagarnos en toda la comunidad.
No hay ningún problema, sí.
Tenemos un amigo que tiene un trivial del Señor de los Anillos.
Y podemos invitarle, sí. Creo que ese es su programa.
Sí, perfecto. Creo que está claro que Héctor tendría que venir. Amigo de mi hermano, más que amigo mío. Pero bueno, eso es otra cosa que también se podría hablar. No, pero entonces 16 horas y tú en ese vuelo pasó algo, ¿no?
A ver, es que la verdad es que el tiempo viajaba rarísimo. O sea, tú veías el sol y a lo mejor era de día y te están trayendo la cena, era de noche y te estaban dando un desayuno.
Ya, pero a mí eso me mola, ¿eh?
Buah, no sé.
Yo lo haría más en el día a día.
Es un poco viajar en el tiempo. La verdad es que...
¿Qué hacías? ¿Comías horas?
Te iban despertando. O sea, cada X tiempo, como vas o a favor o en contra del sentido, tú de repente abrías la ventanilla, era de noche y te decían, sí, le traigo el desayuno. Y decías, ¿pero qué desayuno? Si es de madrugada.
Ya, ¿y cómo van adaptándolo eso?
No tengo ni idea. O sea,
pero
yo creo
van
que...
van siempre con el horario de origen.
Supongo que sí.
No intentan ir poco a poco.
Es que si no, qué locura, tío. O sea, yo creo que sí, que ellos tienen unas alarmas o algo para ir trayendo la comida en algún momento y ir
respetando.
Pero daban
comida, eso es interesante.
Sí, sí, en esos. Y bueno, y aceptable, ¿eh? Dentro de comida de avión.
A mí me gusta.
Es la más aceptable
que he
tomado.
Es que me parece que la gente que dice que no le gusta la comida de avión, y mira que hemos hecho antes la broma fácil, pero a mí me gusta.
Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay algunos.
Unos wraps. Meten unos wraps muy ricos de pollo.
Bueno, de pollo, sí, vale.
De lo que sea eso.
Sí, vamos a aceptarlo.
Bueno, pero el pollo que comes habitualmente también, Samu...
Sí, será parecido. No,
vamos
no es
a dudar,
de correo.
No vamos a dudar de las aerolíneas. Que no, por no, cierto, no. Que no hemos pedido patrocinios, pero estaría...
Sí, Ryanair, que llevamos un rato metiéndonos con vosotros, pues cuando queráis patrocinar el programa...
Dicho esto, Ryanair no es la peor.
No, yo he viajado estos días con...
EasyJet.
No, te voy a descubrir. ¿Quién? Otra. Wizz Air, WIZZR.
Oh, muy rica.
No sé si la conoces.
No.
Una aerolínea rumana, he estado en Rumanía. Bueno, otro,
mira,
otro nivel, ¿eh?
Viajé con una turca.
Sí.
Pero calla, muchísimo mejor que las europeas, ¿eh?
Sí.
Bueno, no era Turkish Airlines, creo que era otra, o era una filial o algo así. Pero era un pues serían 40 minutos de avión. Era avión de hélices. Que mola mucho.
Sí.
Mola muchísimo. Es decir, tienes una sensación casi más de seguridad porque ves exactamente cómo funciona.
Bueno, de seguridad o de que si se para lo vas a notar también.
Claro,
es algo
maravilloso. Sí,
o sea,
sí.
Falsa seguridad también está.
Pero es que la falsa seguridad es lo que a mí me da lo que me permite levantarme por las mañanas.
Claro, sí.
No te metas con el término falsa seguridad, que a mí me encanta. Pero sí, ¿no? Y daban comida y daban una comida buenísima. Sí.
En un avión de hélices, ¿y dónde guardan esa comida, chicos? Si ya casi no tienen espacio.
La meten en los cajones estos de metal. Que yo siempre he pensado que si alguna vez alguien malvado, un villano, quiere hacer algo, es ahí donde está el acceso. Porque
tampoco
yo creo que lo miren mucho. Me contó, buah, esta es buena. Me contó mi padre una vez, cuando estaba trabajando en Barcelona y tenía que hacer algo, él trabaja en la industria gráfica, tenía que llevar unos papeles al aeropuerto, entró por donde mercancías... Se equivocó.
¿Y entró hasta la cocina o qué?
Que se metió en una pista de aterrizaje.
Madre mía. Pues eso.
Y luego por arriba te hacen cuatro controles.
Eso porque es España. Porque no sé si viste una noticia de un español Alemania que la lió.
Frankfurt fue, creo.
Le pareció interesante meterse por una puerta que ponía bien claro, prohibido pasar.
Y cerraron el aeropuerto. ¿No?
Cerraron el aeropuerto.
Que esos son millones de
euros. Bueno, un problema casi vamos a decir.
Hostia, ¿y por qué no hemos invitado a ese tío?
Pues porque no le conocemos, pero sería una pasada tenerle aquí y reírnos en su cara porque hay que ser semejante imbécil para hacer eso.
Ese es un buen ejemplo.
O sea, decía, no, estaba buscando el baño. O sea, la señal de prohibido y la del baño, ¿en qué se parecen? Que alguien me lo explique, porque...
Bueno, sí. Es decir, tú puedes tomarte la señal de prohibido como un urinario.
También, no, venga, me has convencido. Sí, claro. si eres idiota.
Yo voy con él a muerte. Yo cuando leí la noticia me dio mucha pena.
Pues la
porque
multa...
los comentarios que había debajo eran, hostia, los comentarios en los periódicos. Y podíamos hacer un.
Uy, eso me
una
encanta.
Antología.
Sí. Un especial El Norte de Castilla. Ese... Si quieres escupir un poquito de pus, no tienes nada más que abrir.
Que son buenísimos. Y encima siempre son los que yo
solo,
trabajo.
Sí,
yo trabajo en el norte.
Hay público habitual.
Tengo que banear.
Sí.
Buah, pues, bueno, es que podríamos hacer un programa El Norte de Castilla.
Sí. Por secciones.
Ay, madre. Yo ya ahora me acuesto pensando en posibles programas.
No, está bien. Esto es un piloto. Veremos a ver cómo queda esto.
Venga, última anécdota para terminar este programa sobre tópicos, sobre los aviones. Esto lo habréis escuchado mil veces. ¿Tú sabes por qué bajan la luz, por qué atenúan?
¿Al aterrizar?
No. Cuando ya estás en vuelo, que bajan un poquito la luz. ¿Tú sabes por qué?
Supongo que se estorbarán.
La gente cree que es para que les dejen dormir. No, según lo que he leído en esta página, que por cierto, ahora cito la fuente cuando lo reencuentre, lo que dicen en esta página es que bajan la luz por si hay un accidente y es de noche, para que te cueste menos acostumbrarte al entorno.
Esto es como lo de los cinturones de seguridad. Tú sabes para qué son, ¿no? Eso lo decía un monologuista, que bueno, en realidad, si tú tienes un accidente de avión, ese cinturón no te va a salvar.
Para los cadáveres.
Es para que los cadáveres queden bien colocaditos.
Pero a mí me parece... Pero es decir, ¿por qué no reímos de eso? ¿Qué cojones?
No,
eres imbécil, Samu. Vamos a ver. Pero tú sabes la identificación. Es decir, hay un caso en España que lo tenemos ahí sobre el tema de la identificación de cadáveres que no es ninguna bobada. Ponte el cinturón.
Yo personalmente, si llego a tener un accidente de avión, o sea, me da exactamente igual que me identifiquen o no. O sea, ya ya está hecho,
a
¿sabes?
Fans, a las hordas de fans que están escuchando
pues
este
que
programa.
Pues que esto es como los que buscan la tumba de Hitler o cosas así. Yo que nací el 20 de abril también, pues puede ser algo así.
¿Hitler
como...
nació el 20 de abril también?
Sí, tío.
Y ahí viene la canción de los celtas cortos.
Eso es, ¿cómo me conoces, macho? Por eso soy un poco nazi yo a veces. Un poco imbécil también.
Esta documentación también elaborada la he encontrado en escuelaflying.com.
Ostras,
te mola el nombre.
Parece una fuente muy fiable.
¿A que sí?
Sí.
Pero lo jodí.
Me esperaba wikipedia.org.
Porque yo he buscado Google curiosidades de aviación, ¿sabes?
Ajá.
Y me he encontrado siempre 10 curiosidades de la aviación. ¿Te puedes creer que de más o menos unas 30 páginas todas tengan el mismo texto?
Ah, sí. Copiar y pegar y sin referencias unas a otras.
Pero he cogido,
¿no?,
Escuela Flying porque me molaba el nombre. Es decir, si tú quieres aprender a volar, ¿dónde vas a ir?
Ah, no, yo buscaría escuela, vuelo y, como diría, no, me interesa que sea internacional.
Eso es.
Pondría Escuela Flying, o sea, esa gente del
marketing. Escuelaflying.com.
El marketing es otro tema con el que podríamos hacer, pero no uno. 10
no, pero yo haría una temporada solo del marketing.
Sí. Pero bien, sí. Esa es gente que es muy sesuda y que piensa mucho en las cosas.
Hostia, es que... Vaya garrulos, ¿eh?
Ya ves.
Va pan de imbéciles. Es que sí, no, nos ponemos a rajar. Bueno, yo creo que está bastante bien. Son buenas anécdotas. Sobre todo estamos dando temas de conversación, así que no hace falta que nos deis las gracias en los comentarios, pero entendemos que estáis agradecidos. Y este ha sido un pequeño piloto de dos viejos quejándose, el programa que tenéis que mencionar si te llaman del EGM. Otro tema, el EGM.
Yo creo que hay que empezar a mirarlo desde ya. O sea, el Estudio General de Medios es algo que hay que tener muy en cuenta.
¿Pero qué pasa con el EGM? Es decir, ¿tú sabes cómo funciona? A mí cuando me lo explicaron...
No sé exactamente dónde sacan las estadísticas, pero vamos, creo que tiene que ser algo completamente manipulado.
A ver, hacen cuatro olas. Yo te lo explico porque sé que eres un puto inculto. Hacen cuatro olas. Y las olas son encuestas. Y lo que hacen es, cuatro veces al año, llaman a una serie de personas y dicen, tú ayer qué escuchaste. No es que estén monitorizando las escuchas, sino que lo que están haciendo es preguntarte qué escuchaste ayer.
O sea,
por
que tú
eso,
puedes decir lo que quieras.
Claro, claro.
A Federico, por claro, ejemplo, ¿no?
Hombre,
por las risas.
Por tocar los cojones.
Dices, no, yo a Federico.
Claro, pero eso es lo interesante, es por eso ponen tanto rato todas estas sintonías de estás escuchando Cadena 100, estás escuchando Cadena 100, estabas escuchando, y entonces estás escuchando dos viejos quejándose. Y entonces luego lo van a decir en el EGM.
Estupendo, no se os olvide, exactamente.
Eso.
No somos André Buenafuente y Berto Romero, aunque podríamos serlo perfectamente por el nivel de improvisación.
No somos profesionales del humor.
No.
Pero nos hacemos gracia mutuamente.
Eso es, y al final es a lo que venimos, a pasarlo bien, así que si no te ha gustado, pues...
Que te deje,
que te joda.
Sí,
que te